Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, todos de 51 minutos de la ciudad de Buenos Aires y acá llegamos al autor del libro.
Un escritor.
Están los dos. Está el ghostwriter que da la cara, que no es ghost porque da la cara, Fabián García. Y el protagonista, la biografía autorizada. Por lo tanto, le voy a preguntar a Fabián cuándo va a ser la no autorizada.
¡Queremos esa!
No sé si la no autorizada sería mejor, ¿eh? Porque estuvo bastante abierto, Chapu.
Ah, bueno. Estamos hablando del señor Andrés Chapu Nocioni. Buen día.
Vamos, Chapu. Bueno,
buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, me alegro mucho. Presentando un poco tu libro, que con todas tus historias, que cuando te... ¿Vos le propusiste a Fabián escribirlo o Fabián te propuso hacerlo?
Bueno, Fabián me llamó, me empezó a explicar un poquito lo del libro, tenía algunas ideas.
Mirá que no puedo mentir con Fabián.
No, para nada. Yo creo que al principio me costó un poquito, pero bueno, qué sé yo, no. Me parecía raro que alguien quiera proponer escribir una biografía, ¿no?, de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando él empezó a contactarme y eso, no me lo creía mucho, y después ya cuando tomé la decisión lo disfruté mucho, pero me costó un poquito tomar la decisión, más que nada porque no sabía bien qué era esto.
Pero hay algo que es lindo, que es, uno llega a un momento, calculo, de alguien como vos, con una carrera tan trascendente, que es también repasar de dónde saliste, todo lo que hiciste, y que quede en algún lado, más allá de las ventas. Debe estar bueno como decir, mirá, esto es todo lo que hice. Quedó por lo menos un libro con la foto, con las cosas. Alguien contó esta historia para los que vendrán, por vos mismo, para tu viejo, no sé, digo yo.
Está bueno, la verdad que está bueno. Y bueno, no es todo lo que he hecho. He hecho cosas peores, pero bueno, eso va a venir una segunda edición.
Claro.
Pero bueno, la verdad que...
En el mercado negro.
Sí.
Ampliada y revisada por abogados.
Pues sí, y voy a elegir otro escritor.
Menos
Enrique Sims.
Sí, Rodolfo Palacio.
Claro. Menos formal, podríamos decir. Pero está bueno. Y la verdad que quedó un libro interesante, entretenido. Más que nada porque es la historia de un jugador, ¿no? De Andrés Nocioni. Pero también es un poco la historia de la generación dorada, de este equipo tan mítico que hubo en el básquet y que obviamente ha despertado muchísimas pasiones en todo el ámbito del deporte. Así que bueno, está muy bueno. Y bueno, han salido muchas cosas de este equipo, pero creo que nunca había salido un libro de alguien dentro. Entonces creo que está bueno poder ser el primero, poder ser de estar ahí presente y poder contar la historia desde adentro.
Los años alimentan los mitos y no tengo duda que la generación dorada ya le está pasando y se va a ir agrandando cada vez más, que queda como un ejemplo que trasciende el deporte. Me imagino que ustedes lo saben, es difícil serlo y darse cuenta tal vez, pero los que lo vemos desde afuera, ustedes son ejemplo para un montón de cosas. El otro día estuve con Gaby Fernández, integrante de la generación dorada, que él tiene una empresa y me decía, yo aplico un montón de cosas que aprendí, uh-huh, de valores, sí, en el básquet, las aplico en mi propia empresa.
Sí, sí, la verdad que, a ver, es verdad que se van creando muchos mitos, obviamente con el tiempo se van agrandando las historias, ¿no? Pero creo que nosotros hicimos algo que todavía sigue siendo muy grande, por más que querramos agrandarlo y crear ese mito, ¿no? Realmente nosotros en el mundo del básquet, poder haber conseguido una medalla dorada y haberle ganado a una potencia como Estados Unidos, es algo increíble y que, visto desde el punto de vista desde hoy, estamos bastante lejos todavía, y visto de anterior a nosotros era casi imposible, ¿no? Entonces lograr eso fue algo que marcó muchísimo nuestras carreras y obviamente todo el deporte y el ámbito del básquet, ¿no?
Pero uno puede ser, hacer historia o ser épico dentro del terreno de juego, dentro del deporte, pero lo que han conseguido ustedes es serlo también afuera. Hay un montón de ejemplos y historias, seguramente las repasaremos durante la entrevista, pero un montón de ejemplos que hablan de solidaridad, ¿no? De entereza, de
compañerismo,
sí, de humildad, un montón de cosas que trascienden haber ganado una medalla o haber ganado una potencia.
Sí, a ver, en el libro se cuenta bien que también fuimos personas, ¿no? Y obviamente fuimos madurando. Tenemos miles de errores, ahí mismo están plasmados. Nosotros, por más que, como vos decís anteriormente, crean quieran crear ese mito. Nosotros también tuvimos errores, fuimos revoltosos, yo me he peleado toda la vida de jovencito, después he madurado, he crecido, he sabido ubicarme, encontrar mi lugar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, que está bueno que se hable del mito, pero también con el libro o con documentales, con películas, uno se va dando cuenta que también somos personas, igual que cualquiera, que han pasado un camino difícil, con obstáculos, no todo color de rosa como uno piensa, y que bueno, que hemos sido importantes dentro del deporte, pero no hemos dejado de ser personas y padres, hermanos, hijos y todas esas cosas que conlleva la persona, ¿no?
El que habla es Andrés Nocione, que está presentando El Chapu, Memorias de un Guerrero, y te pregunto si es difícil el retiro, ¿no? Me imagino, porque... porque es lo que hiciste toda tu vida. ¿Y en qué momento uno dice, bueno, último año, otro? Lo veíamos con Manu, que finalmente lo hizo, y uno afuera dice, dale, yo no, Manu, te vas a retirar. Pero hay un momento donde te debe pasar algo a vos que decís, ya está, o sea físico, uh-huh, o mental, o que retiró. no rendís.
Campeón en el Real Madrid se retiró, ¿eh? Bien, arriba.
No, ese año perdimos la final, subcampeón. Perdimos la final, que bueno, en su momento fue un palo, pero después... resumiendo toda la carrera, algo más que pasó, digamos que lo asumí bastante rápido. Sí, a ver, el deportista es un poco injusto, ¿no? Creo que llega a una edad lógica, biológica, en que le cierran las puertas, o se cierra las puertas a uno mismo, como hice yo, pues la verdad que yo en ese sentido tomé la libertad de tomar la decisión en cualquier momento, igual que Manu, por ejemplo. No todos tenemos ese privilegio, ese derecho, porque la verdad que muchos tienen problemas de lesiones, problemas... enfermedades, cosas que lo sacan de una cancha de básquet.
No, al no ser jugadores tan destacados, probablemente también empiezan a dejar de tenerlos en cuenta.
También, jugadores que por ahí no tienen la fortuna de poder vivir 100% económicamente de esto, entonces llega un momento que lo tienen que dejar por la familia, por trabajo, por lo que sea. Yo me he dado el gusto de retirarme como quise, pero sí, es un poco injusto porque uno... es como que le sacan lo que siempre hizo, ¿no? Le sacan el juguete al niño, porque nosotros, date cuenta, empezamos a jugar a los 5 años, la mayoría, 5, 6, 7, 8 años. Y hemos hecho esto como una pasión nuestra, como algo personal, algo ya incorporado en nuestras vidas. Y bueno, de repente uno pasa a ser un exjugador en donde no sabe muy bien dónde ubicarse. Yo, por suerte, tengo la fortuna de estar un poco estable, entonces no necesito... de inmediato empezar una nueva
actividad.
Pero
más allá de lo económico, ¿qué haces?
Bueno, más allá de lo económico...
digamos, con lo económico lo tenés más o menos resuelto por todo lo que laburaste.
Sigo activo. No, a ver, hago muchas cosas personales que me gustan. Por ejemplo, lo voy a decir acá, esto no está en el libro.
A ver.
Sí, creo que está en el libro en algún momento.
Léelo, boludo, es tu vida. Léelo. Te va a hacer bien.
Tengo mala memoria. No, empecé a tocar el saxo de vuelta, que había tocado una parte de mi carrera, un pedacito ahí, muy poquito, arranqué y tocaba.
Para mí tenés que armar una banda con Oberto, las que se llama Generación Dorada.
Ahí viene la idea. Bueno, yo mi primer año, la verdad que no hice mucho, la verdad que me había parado demasiado todo esto, entonces este año es como que, la mitad de año arranqué más fuerte en muchas actividades. Pero una de las actividades es el saxo, la otra es probar un poco el golf, veremos qué pasa, y después yo me voy moviendo...
Te tenés que agachar mucho vos para el golf.
Sí, sobre todo con los palos cortos como tengo, tener unos palos más largos que los tengo que hacer.
Exacto.
Pero más que nada lo que yo estoy haciendo son charlas para empresa y esas cosas, claro, sobre trabajo, liderazgo, con eso es lo que me voy moviendo una o dos veces al mes. Pero una rutina del día a día no tengo. Digamos que paso muchísimo tiempo con la familia, trato de ser parte de la vida cotidiana de mis hijos.
Cosas que no pudiste, en su momento.
¿Está contenta tu mujer?
No, para nada.
Antes era tenis, pasaron a tres
minutos
y ahora son dos jugadores.
No era para tanto.
No, claro. ahora ya me empiezan a echar. ¿Cuándo empieza la temporada de pesca en el sur? Le digo, bueno, empieza en noviembre. Le digo, bueno, en noviembre te podés ir si querés.
Te compré estos palos de golf nuevos.
Claro.
¿Sos buen pescador?
¿Eh?
¿Sos buen pescador?
Nah. A ver, me gusta mucho, tengo mucha pasión, igual que el básquet casi, así que, que sí, le pongo mucha
ganas. ¿Mosca o...?
A mosca, sí, soy el típico tarado que está en el medio del río.
No, y además vos con mirando, la tira que tenés,
mirando,
no te sea.
Mirando el agua a ver qué tipo de mosca pasan y todas esas cosas.
¿Y bueno, después lo haces?
Me gusta, sí, me gusta, me apasiona. Y bueno, es algo que también dedico tiempo. Pero nada, más que nada también un poco lo del libro, son proyectos. Es como que no tengo una rutina de un trabajo fijo, pero sí voy proponiendo o teniendo ideas que voy tratando de ir haciendo con la tranquilidad y la libertad de saber que uno puede probar,
claro,
equivocarse, y bueno, eso es un privilegio.
¿Te gustaría hacer algo relacionado con el básquet? ¿Ser entrenador, alguna cosa así?
No, entrenador no. La verdad que entrenador no. Por ahí ser un poco mentor y por ahí entrenar chicos y tratar de mejorar jóvenes y esas cosas sí me gusta. Lo he hecho con la selección argentina. Me imagino que en el futuro por ahí andaré un poquito más cerca también haciéndolo. Este año, digamos que lo tomé muy sabático para estar tranquilo y ya de a poquito capaz que vaya incorporándome. Y viste, no, tampoco quiero hacer nada forzado. Creo que todo lo que quiero hacer lo quiero hacer con ganas. Tengo esa facilidad, entonces la quiero aprovechar, obviamente.
No, creo que escuela sí, algo parecido, ¿no? Como ayudar jóvenes deportistas a tratar de meterse en el profesionalismo y en entrenarlos para cómo sí va a ser la vida del profesional. Porque no se puede hacer eso con todos los deportes. Porque pienso en lo bien que les vendría eso a los boxeadores, a los futbolistas. Digo, que nadie los prepara para lo que es como de repente tener plata, de repente tener responsabilidad, sos muy joven.
Bueno, Luis empezó con una... un proyecto, Luis Escola, ¿no? Empezó con un proyecto que solo abarcaba el básquet. Bueno, ahora él está, digamos, vinculado con el ENAR y está haciéndolo para todo tipo de deporte.
Ah, otro deporte.
Entonces están, es como que el ENAR está enviando diferentes tipos de deportistas y bueno, vienen chicos de hockey, vienen chicas de hockey, viene boxeadores, como vos decís, es como que están incorporando y están haciendo algo del deporte, pero la idea la trae Luis Escola desde el Rookie Transition que nosotros hicimos en la NBA, que la verdad que está muy bueno. El problema es que por lo que veo el americano no presta mucha atención en clase porque, bueno,
¿porque qué es?
Es la manera del profesionalismo, ¿no? Te explican cómo invertir, cómo mostrarte en los medios, cómo vestirte.
Está buenísimo profesionalizar toda la parte que afuera de la cancha.
Exactamente.
De hecho, el programa se llama Transición al Profesionalismo.
Claro.
Muy bueno.
Y después está, por ejemplo, discotecas, a qué tener cuidado, qué hacer, con qué personas no tener que relacionar.
Un par de caras hay, ¿no? Buscado. Exacto. Un par de caras cazafortunas.
Aparece uno que la verdad que fue un genio la charla de esa persona, que es uno que manejaba todo lo que era el juego ilegal en Estados Unidos, y él estuvo preso, no me acuerdo el nombre de la persona, pero estuvo preso como 10 años y una de las condiciones que lo dejaban libre era para que
hiciera
estas cosas dentro del deporte. Y bueno, el tipo nos explica cómo es el juego en sí, cómo extorsionan, cómo...
¿Vos viste de cerca alguna vez algo así? ¿Ir al bombo para por alguna
apuesta? No, la verdad que en mi carrera nunca, ni nunca lo vi, no en la NBA no nunca, ni en Europa, nunca tuve la mala fortuna, podríamos decir, de tenerlo, ¿no? Nunca me pasó.
La verdad que uno puede... es difícil repasar tu carrera, pues es interminable, ¿no? No alcanza la nota, ¿no? Y tampoco jugadas puntuales. Pero yo te quiero preguntar, Chapu, por una jugada puntual en la semifinal con España, no por ese triple que erraste, sino por algo que no sé quién nos contó, que lo tuviste como fondo de pantalla.
El tiro, sí. El tiro.
Para el que no sabe más, que contemos.
Porque lo habló en PH.
Lo habló en PH. Sí, ahí sí está. Bueno, no, semifinal del Mundial, Argentina-España, última jugada, tira Chapu triple, si la mete Argentina pasa a la final. Pega en el borde y sale, pero eso pasa en el deporte. Pero ¿por qué fondo de pantalla, una errada y no una metida?
Bueno, a ver, primero y fundamental, la foto está muy buena. La verdad que la foto es el tiro mío.
A ver.
Y se ve toda la gente de atrás agarrándose la cabeza, un español, obviamente, un argentino queriendo gritar. La verdad que la foto es un espectáculo, entonces la puse como fondo de pantalla. Uno por eso y la otra por seguir mejorando. Creo que ahí es algo que tiene que motivar más que
torturarte.
Que torturar, pero bueno, yo lo usaba.
Si lo
más
ves como, 5 o 6 veces.
Para
entra
mí era
por
más.
Ahí,
por, sí, sí. No, eso salió clara. A ver, tocó el aro y le despidió enseguida la pelota, así que no había manera de tener la fortuna que tuve contra Brasil, por ejemplo, después de muchísimos años. Así que bueno, a ver, es algo que que pasó y que yo usaba más que nada como motivación para mejorar y trabajar todo lo
que. También contó la historia de la pelota, que no fue él, pero que lo
sí, la pelota.
No, no se sabe que lo acusaron de haber perdido la pelota a mano.
Sí, sí, sí. El otro yo.
Vos decías antes en algún momento de esta charla, decías, bueno, éramos jodones, yo qué sé. ¿Eran hinchapelota? Vos sí, ya sé, seguro, pues lo dicen todos, pero yo era un grupo.
Y Delfino también.
¿Era un grupo hinchapelota?
Sí, la verdad que éramos un grupo de amigos. Entonces, obviamente que estaba la gente que por ahí no era tan bromista, pero la mayoría nos gustaba hacer bromas y la pasábamos bien. La verdad que la pasábamos como un grupo de amigos, que trabajábamos juntos, que entrábamos a entrenar y nos olvidábamos que éramos amigos y cuando salíamos volvíamos a ser amigos. Esa es la realidad.
Ahora, ¿no? Mañana agarra Uruguay, ¿viste?
Sí, agarra Uruguay. Y bueno, un nuevo proyecto para él, la verdad que contento. Creo que es un entrenador que a nosotros nos dio muchísimos y para equipos así que necesitan a ese entrenador líder, digamos, creo que le va a venir muy bien. Además, Uruguay es una selección que se la adapta totalmente a Rubén Mañano, porque Rubén es de estos entrenadores, demandante de jugadores, de físico, de claro, intensidad, y creo que Uruguay le puede encajar.
El que habla es Chapo Nocione, pero le quiero preguntar, ya que presenta su libro, le quiero preguntar a Fabián García, el autor del libro, ¿por qué el Chapo? ¿Qué te pasaba con el Chapo? ¿Por qué dijiste quiero que él cuente su historia?
Para mí Chapo es el tipo más atractivo de la generación dorada. Aún con Manu, sí, no, con Luis.
El más fachero, el más lindo.
No, precisamente.
Ah,
no.
La verdad que esto no lo sabía, no. Fabián. Si sabía esto.
Y cuando se jugó ese partido, el de la tapa, eso es Argentina-Brasil en Londres 2012. Y cuando vi esa foto, me pareció que algún día tenía que ser la tapa de la biografía de Chapu. Y 5 años después.
¿Vos sos periodista, fanático del básquet también, especialista?
Yo soy de Punta Alta, cerquita de Bahía Blanca, ajá, así que me crié con el básquet y con Ginóbili y toda esa historia. Sí. Y los conozco a ellos, más allá de una pequeña diferencia generacional, yo soy 10 años más grande. Como que crecimos juntos, ellos como jugadores, nosotros como periodistas. Nosotros antes íbamos a los torneos internacionales a pasar vergüenza. Éramos los hazme reír en los torneos y ahora vos vas a un torneo como periodista y sos argentino y todos te ayudan y te abren las puertas y todo es gracias a ellos. Y entonces cuando él decide anunciar que al final de la temporada va a terminar, para mí me pareció el momento ideal porque creo que era es el jugador más querido de la generación dorada.
Mirá. Yo
no te digo que es comprobable, pero digamos,
pero sí se lo siente. Sentís.
Sí, se siente. O sea, hay una frase que es el alma dentro del alma, ¿no? A la generación dorada de los últimos años se la llamó el alma y a él siempre se lo dijo como el alma dentro del alma. Uh-huh. El tipo que ponía el piso emocional a los compañeros. O sea, nadie podía hacer menos que él. Y él en los entrenamientos y en los partidos daba el 110%, entonces contagiaba a todo el resto para que hiciera lo mismo. Y me pareció que era el momento justo como para que se pudiera reflejar una carrera única. Por ahí opacada por en algún caso con lo que es Manu, que tapa por ahí un poquito, claro, de más, pero él es parte de la elite deportista mundial. O sea, no es uno de los mejores jugadores de básquet de la Argentina.
Del mundo.
Él es uno de los mejores deportistas de la historia del deporte.
Boludo,
mundial.
No sabía todo esto de vos.
Ah, vos es un otón.
Es mi escritor, tiene que venderle.
No, le da una épica. Yo creí que era crack. El suyo. El alma del alma. Pará, boludo.
Entendamos el marco de qué posición está hablando Fabián.
Bueno, escúchame.
No, pero el Chapu tiene unos huevos. Que es para muy pocos. Yo no sé, no se aprende, ¿o no? Eso nada está dentro.
Y no, viene un poco incorporado.
El coraje, la cosa, no rendirse, darle para adelante, sí, 110%.
Y es poner de fondo de pantalla.
Exacto.
Esa
tal
foto.
Tal cual.
Sí, también una personalidad que había que controlar, obviamente. No solo es, viste, todos dicen los huevos. Bueno, a ver, yo ahí en el libro detallo cómo de jovencito causaba problemas.
Te agarraste muchas piñas.
Y sí, por una cuestión de huevo
hay que
energía.
Tener el otro para ponerle una piña. Huevo tiene
lo mío. Te
apuraba, tiene los huevos.
Bueno, pero aún los que se pelearon con él y que él los dejó en un muy buen estado, yo hablé con algunos en el libro.
¿En el hospital?
No, porque pasaron 20 años, ya había salido.
Como un libro desde
pero Fernández. Esas mismas personas lo tienen como ejemplo. O sea, absolutamente nadie me dijo una sola palabra mala de él. Y me la podría haber dicho porque...
Sí, a una de las personas correctas.
No, todas. Hablaron todo lo que tenían que hablar con lo que él se peleó mil veces.
Eso es lo mejor, sí.
Chavo, bueno, yendo a esto del coraje, me imagino que no es lo único que alcanza para que te vaya bien en la NBA. Me imagino una liga increíblemente competitiva, donde tampoco es que los argentinos han marcado la cancha salvo Manu. Digo, no es un país que tenga enorme tradición en la NBA. Digo, ¿qué hace falta aparte de eso? Aparte de huevos y altura, digamos.
Y falta más que nada la disciplina, el trabajo, la consistencia, el tener un objetivo claro, el saber que puede haber algún desvío en el camino, lo que sea, pero siempre uno tiene que tener el rumbo, ¿no? Yo, por más que llegué a la NBA y me encontré con un montón de cosas nuevas, un montón de cosas y acceso a muchas cosas, yo supe siempre tratar de marcar mi camino y siempre ir por el mismo camino. Y bueno, creo que lo más importante es eso. La NBA te da la oportunidad de ser el mejor jugador que vos podés ser. Te la da totalmente, te da todos los elementos, te da todos los lugares de trabajo, te da la mejor información, te da todo lo que vos necesitas para ser el mejor jugador que puedas ser. En uno queda usarlo o no usarlo, ¿no? Yo creo que lo usé 8 años, después decidí volver a Europa por una cuestión familiar, una cuestión de también personal y eso. Podría haber seguido mucho más, pero bueno, fue decisión mía. Yo aproveché.
¿Te arrepentiste?
No, para nada. No, la verdad que no, porque en ese momento fue la mejor decisión que tomé. Yo la verdad que en la NBA en un momento empecé a cuestionar un poco todo esto. Cuando uno llega a tener una economía estable, a estar bien y todo, empecé a valorar otras cosas que decís, ¿sigo metiéndome en esto o trato de ser libre?
¿Tenía
trato
ganas de ir a España, por ejemplo, por un tema, te sentía más cómodo,
pasarlo
la familia,
bien, a estar
todo
tranquilo, a volver jamón, a ser ambicioso también, porque la NBA es verdad que es muy difícil entrar en un equipo, claro, ganador o un equipo que pueda salir campeón en NBA. Entonces yo era como que jugaba al básquet sin esa pasión que a mí me caracterizaba. Y bueno, entonces me empecé a cuestionar muchas cosas durante un año que no jugaba en Filadelfia. Me empecé a cuestionar muchas cosas personales. Y bueno, mi conclusión fue, cuando yo termino con Filadelfia, que me corta a mitad de temporada, yo tenía la opción o de San Antonio o de Milwaukee. San Antonio ficha a otro jugador y se me cierran las puertas, que era el único equipo que a mí me hubiera llamado la atención. Había otro equipo, Milwaukee, no quise ir y entonces decidí irme a Europa tranquilamente y volver a tener esa pasión, esa necesidad de volver a sentirme bien dentro de la cancha.
¿Cómo se gana, Chapo, uno un respeto adentro de un vestuario de la NBA cuando recién llega?
Mira, yo lo gané sin hablar en inglés y solo con mi juego, solo con la personalidad, con demostrar el esfuerzo, el compromiso hacia el equipo, el que sabían ellos que yo iba a estar ahí en la cancha. Entonces, de a poquito, los jugadores mismos alrededor mío se empiezan a dar cuenta, la típica de venir a felicitarte por un partido porque te han visto que has hecho un esfuerzo increíble, un trabajo increíble, sin hablar una sola palabra.
¿No hablabas con ellos fuera de la cancha, digamos?
No, porque yo cuando llegué tenía muchos problemas con el inglés, porque yo llegué de Europa sin hablar inglés, que ese fue uno de los grandes errores míos, ¿no?
¿Estudiaste después?
Después sí, después yo en un año ya me empecé a comunicar, ya empecé a tener relación con muchos jugadores y la verdad que estuvo bárbaro, pero mi primer año que me gané el vestuario y me gané un poco el lugar de Chicago, el primer año
fue por rendimiento,
fue a base de esfuerzo, de trabajo, de ver que todos veían en mí un compromiso, claro, de que podía salir mal, podía salir bien, pero siempre yo estaba ahí trabajando constantemente, haciendo lo mejor de mí, ¿no?
Ahora en Chicago Bulls, tierra de Jordan, ¿qué vínculo tuviste con él?
Y a ver, Chicago es una ciudad para eso, perfecto, para ese tipo de jugadores, ¿no? Filadelfia era otro equipo perfecto para esos tipos de jugadores, ¿no? Ellos valoran muchísimo esas cosas del esfuerzo. Jordan no solo tenía el juego bonito que todos vemos, la voladita, la pasadita,
la zapatilla, lo más importante, la zapatilla,
la más linda de todas, obviamente, pero él también tenía una disciplina del trabajo que era terrible. Era un competidor máximo, un competidor constante que no podía parar de competir, no podía parar de trabajar. Realmente el Berto Center, que era el lugar donde él entrenaba, tiene ya el mito que hablábamos hoy tempranito, el mito de Jordan del trabajo, ¿no? Todos hablaban de que él ponía la vara donde había que empezar a esforzarse. Entonces, si el mejor de tu equipo...
¿Y vos hiciste eso?
Yo traté de hacerlo, obviamente, con 20.000% menos de talento, ¿no? Pero traté de hacer eso, poner una vara para que el que no quiera esforzarse, el que no quiera trabajar, quede totalmente expuesto. Claro. Esa es la realidad. Y en
grupo, o sea, lo aprendiste de Jordan eso.
Lo llevamos hacer acá en el programa. Que
no, acá no sé qué.
A ver, de Jordan no, lo aprendí por una cuestión mía y de darme cuenta cómo es, ¿no? Uno crea los equipos a base de trabajo, a base de compromiso cada uno con el otro, ¿no? Y cuando uno hace que trabajar sea esfuerzo todo el día y que se note esa dedicación. El jugador que no lo hace es como que va quedando solo y se va descartando solo, ¿no? Y eso es lo que pasó un poco con la generación dorada. La generación dorada ponía una vara muy alta. Vos veías a Manu, me veías a mí, lo veías a Luis. Que nosotros llegábamos primero, empezábamos a trabajar, empezábamos a entrar en calor, claro. Empezábamos a comer dietas especiales, nos veían con esa dedicación, con esa fuerza de voluntad nuestra, claro. Que era imposible que alrededor nuestro aparecieran jugadores. Pero de esto estoy hablando de Puma Montequia también, estoy hablando de Hugo Sconocchini, que yo realmente me sentí espejo de él, porque la verdad que Hugo me enseñó eso también. Entonces fue un momento en que se filtró y quedaron los 12 jugadores que más se esforzaban, que más trabajaban y que talento tenían, pero había muchos que habían quedado ahora afuera, claro. Y capaz que tenían el mismo talento, pero no tenían la dedicación o el esfuerzo que tuvo ese equipo.
Y pregunta descolgada, ¿y es Gigante González?
Gigante González.
Me acabo de acordar, vino a mi
falleció
cabeza.
El Gigante González, ¿o no?
Sí, sí,
pero llegó a medir cuánto medía.
2.31. Bueno, a ver, tiene mucho mérito lo de Jorge González. Él fue a Estados Unidos como a probar para la NBA en una época que ni nos imaginábamos.
El mismo año que el Loco Montenegro.
Ah, sí.
El mismo año, 28. Exactamente. Y él, como veía que el básquet no era lo suyo, empezó a hacer lucha libre, ¿no?
Sí. Una locura, no me acordaba.
Y fue
etapa de documental, además, ¿no?
Trabaja en Baywatch con Pamela Anderson.
¿En serio?
Claro, él no lo trabaja vi, en la serie.
Ahí vos no llegaste.
Tiré un par de.
Bien.
No me acordaba ni que había fallecido. Bueno, Chapu.
Bueno.
Espectacular, ¿eh? Espectacular como siempre.
Hay que comprar el libro.
Hay que comprar el libro para seguir, ya que hay que, me parece que le creo, porque además viste que va a fondo, le creo que lo más importante de lo que dijo es que sos buena persona y todo lo otro más allá de las hazañas, que nadie hable mal de vos. Bueno. O habla mal de él como entrevistador, pero si hay suponemos gente, que
hay,
no.
Hay gente que habla mal de mí, pero primero me tiene que conocer.
Claro. Que bueno, no está mal. Pero de verdad, creo que lo más importante es que dejes un legado y que, sobre todo, que te hayas divertido jugando, ¿no?
Eso fue
importante. Como dijiste vos, del disfrute todo, porque si no.
Es muy difícil. Hay que hacer las cosas con pasión y con
ganas. Como dijiste, sacaron el juguete, pero cuando tuviste el juguete, ¿lo disfrutaste?
Por supuesto.
Eso es lo más importante.
El número uno.
Gracias, Chapo, por haber venido. Gracias, Fabián, por haber venido. La verdad, bueno, Andrés Nocioni, El Chapo, Memorias de un Guerrero, se llama el libro. Con fotos, con todas estas anécdotas y mucho más.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.